At Emory University, we believe in those with the ambition to achieve, the passion to learn, and the optimism to see the possibilities ahead. Founded on a belief that the wise heart seeks knowledge, an Emory education combines experiential learning in Atlanta and beyond with unrivaled collaboration and discovery, all to prepare you for a world that needs your leadership. Learn more at emory.edu.
Noticias, deportes y espectáculos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula.
Fórmula Noticias presenta. Aquí comienza una nueva emisión del hombre que informa desde hace más de 30 años en Fórmula. El periodista de cobertura completa, multiplataforma.
No puede, por ley, se fortalece la tormenta tropical.
No habrá impunidad.
El ritualista de Twitter. Su experiencia es protagonista de la noticia y le permite abrir la conversación. Joaquín López Dóriga en Fórmula.
Muy buenas tardes, tenga usted muy buenas tardes. Y sí, claro, es la una en punto. Pero en punto tiempo del Centro de México, usted puede poner al tiempo su reloj. Y yo soy Joaquín López Dóriga, transmitiendo para usted con mucho gusto, como todos los días, en vivo. En vivo desde la Ciudad de México para toda la República Mexicana a través de 97. Sí, estamos a través de 97 estaciones de radio en todo el país y de otras 30 estaciones de radio más en Estados Unidos para nuestros paisanos.
En California, Arizona, Texas, Nueva York, Illinois, Georgia, Utah, Kansas, Oklahoma, Carolina del Norte y del Sur, Tennessee, Oregon, Colorado y Florida.
¿Y en Telefórmula?
En Telefórmula estamos en Easy Canal 121, Sky Canal 157 y 1157, Total Play Canal 161, Megacable Canal 153, y en Dish nos encuentra en el 354.
Y también para nuestros paisanos, Laura.
Que los abrazamos con todo el cariño en Xfinity Latino y Latino View. Ahí nos vemos y escuchamos.
También estamos, por supuesto, en radioformula.mx, en lopezdoriga.com, en YouTube y en Instagram. ¿Y hoy?
Hoy es martes 8 de julio del año 2025. Han transcurrido, váyala apuntando, 188 días y faltan 177 y se termina este año. Corre la semana número 28.
¿Y de quién es santo, Laura? Laura Pérez Dineros, me da mucho gusto saludarte como todos los días. ¿De quién es santo este martes 8 de julio?
Igualmente, querido Joaquín, que tengas un estupendo martes. Y hoy estamos festejando a Eugenio, Adriano y Edgardo. Muchas felicidades a todos ellos.
Bueno, pues Eugenio, te mando un abrazo. Y es tu santo, mi cuñado Eugenio Pérez Romo, Eugenio Pérez Conde, Eugenio Azcárraga, Eugenio Derbez, Eugenio Cobo también, Monseñor Eugenio Lira Rulo García. Muchas felicidades en su santo. Y hoy es cumple de nuestro querido compañero Juan Antonio Jiménez. Juan Antonio, muchas felicidades y estamos a tus órdenes, En fin, y si todo esto es hoy, Laura nos quiere decir de quién va a ser santo mañana, miércoles y 9 de julio.
Un abrazo a Juan Antonio, Joaquín, y mañana vamos a festejar a Cirilo, a Anatolia y a Blanca. Felicidades adelantadas.
Venga, pues saludo al equipazo. Ana Berta, ¿cómo está? Muy buenas tardes, Ana Berta Coronado. Óscar Satalain, el ingeniero Víctor Malpica, José Juan Padrón, Gina Trejo Briceño, Sandra Jiménez, María Luisa Carreño, José Manuel García. En Telefórmula, los saludo Alonso Mancera, Diana Chávez Piña, Javier Mejía, Miguel Ángel Sánchez Telles, Diana Morales, Laura Flores y Miranda Córdoba. Y bueno, pues esto es algo de lo más importante que ha ocurrido y que está ocurriendo hoy en México y en el resto del mundo. Con mucho, que es muchísimo de todo lo que usted leerá y escuchará mañana por la mañana, y leerá, escuchará y verá esta tarde, esta noche, vamos, en el correr de las próximas horas. La presidenta Sheinbaum lanza un ultimátum, advierte, irán hasta donde tope, sea quien sea, si hay funcionarios, yo agregaría, y políticos ligados al huachicol, sea quien sea, se comprometió. También envió una iniciativa al Congreso para que se modificara la ley y que el delito de extorsión se siga de oficio. También le voy a decir cuáles son las alcaldías donde más se extorsiona en la Ciudad de México. Se extorsiona en todas, ¿sí? Bueno, en todo el país se extorsiona. No hay un solo lugar del país donde no haya extorsiones. ¿Por qué? Pues porque fueron los abrazos que permitieron al crimen organizado extenderse en todo el país, en este, entre otras, esta actividad, la extorsión, por supuesto, el robo de combustible. Y yo sigo preguntando, ¿quién dejó pasar por la aduana de Laredo estos 129 tanques de ferrocarril que fueron descubiertos en Saltillo con 15.4 millones de litros? Reportan que en México hay 130 mil desaparecidos, sin pistas de las 33 toneladas de oro, plata robadas en Jalisco, tampoco de los ladrones. La Fiscalía General de la República, el fiscal Alejandro Gertz Manero, anunció que ha abierto una investigación sobre el caso Peña Nieto y el software Pegasus. Reabren los tribunales de la Ciudad de México después de 5 semanas y un día cerrados. Pero no se preocupe, no se anime. El viernes se van de vacaciones hasta el lunes 28. Hay mexicanos entre los desaparecidos por las inundaciones en Texas. ¡Qué tragedia! Pronostican fuertes tormentas para esta tarde-noche en el Valle de México. En todo el país, la mayoría del país, vamos, seguirá también el mal tiempo. Y en el resto del mundo.
Las devastadoras inundaciones en el centro sur de Texas, donde continúan las labores de rescate y búsqueda de supervivientes, suman ya 109 muertos. Esto se da en medio de la posibilidad del azote de más lluvias intensas. Jason Riddle, ex marín condenado por el asalto al Capitolio, rechaza el perdón presidencial, acepta los daños que provocó y dice que Trump debe ir a la cárcel. En esto, el presidente de Estados Unidos advierte que no va a ceder ni conceder prórrogas más allá del 1 de agosto para aplicar sus aranceles a países sin acuerdo. Las FARC reclutaron a 18 mil menores durante el conflicto en Colombia. Medio siglo, revelan ex jefes de la guerrilla que dejaron las armas hace 11 años. Emite la Corte Internacional orden de aprehensión contra el líder supremo del Talibán en Afganistán, esto por crímenes de lesa humanidad contra niños y mujeres. Cierran el aeropuerto de Marsella, uno de los más importantes de Francia, por el incendio forestal que se propaga por fuertes vientos. Hay alerta. En un momento le doy todos los detalles.
Continuamos.
En un momento regresa López Dóriga, López Dóriga, con el mejor análisis de las noticias.
Bien, reabrieron finalmente los tribunales de la Ciudad de México, la capital del país, que se quedó sin impartición de justicia durante 5 semanas y un día. Pero no hay que celebrar tampoco, porque el viernes se van de vacaciones y regresan, como les decía, el lunes 28, o sea, en agosto. Juan Antonio Jiménez.
Este martes ya se abrieron las puertas de los juzgados y tribunales del Poder Judicial de la Ciudad de México, luego de que permanecieran cerradas por espacio de 5 semanas y un día. Sin embargo, la base trabajadora continúa con las exigencias de que haya mejores condiciones de trabajo. Los detalles, Joaquín, más adelante.
Por supuesto, es fundamental las condiciones en que se trabajan los tribunales de la Ciudad de México, no sé, los de provincia, son lamentables. ¿Sabe qué? Los elevadores nunca han servido en los edificios de los tribunales, nunca, son una bronca subir al... Hay filas y filas y filas. No pueden resolver el problema de los tribunales, imagínense si van a poder resolver los demás problemas. Tienen todavía los archivos cosidos, lo que los cosen ahí. Tienen un equipo de computación prehistórico, tienen unas impresoras de museo. ¿Qué no pueden? ¿No pueden mejorar eso? ¿De verdad no pueden? Ah, pero vamos a organizar una tabla gimnástica con sombrillas en el Zócalo. Para eso sí hay, para lo otro no hay. ¿Cómo se nota que los funcionarios importantes no se paran en un tribunal? Claro, nunca les toca, ¿no? Después a veces sí. ¿Cómo se nota que cuando están en el ejercicio del poder nunca pisan un tribunal? ¿Por qué? Porque si no les daría vergüenza. Gracias, Juan Antonio. Israel Aldave, por la mañana.
Joaquín, la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, aseguró esta mañana que en materia de combate al huachicol, al robo de combustible, se va a llegar hasta sus últimas consecuencias. Hasta donde tope se va a investigar y de igual manera a empresarios, también por supuesto a funcionarios y a todos los involucrados en la comisión de este delito. Por su parte, el secretario de Seguridad, Omar García Harfuch, Joaquín, detalló que en todos los decomisos en materia de hidrocarburos, de robo de hidrocarburos, en lo que va de la administración, se han logrado recuperar 70 millones de litros litros de combustibles. Y en el martes de la seguridad, la presidenta anunció el envío al Congreso de la Unión de una iniciativa para poder enfrentar la extorsión y el cobro de piso, delitos, Joaquín, que hasta este momento no se han podido controlar. El adelanto y, por supuesto, el detalle más adelante.
Fíjese, López Obrador presumió, gracias Israel, que en el penúltimo semestre de su gobierno se habían incautado 7.5 millones de litros de combustible. Muchísimo, ¿verdad? En un semestre. Solo en Saltillo se incautó el doble de lo que López Obrador en 6 meses. Pero eran los abrazos, vengan los abrazos y las complicidades. Que ya dijo la presidenta, y ojalá llegue hasta donde tiene, está obligada a llegar. Voy contigo ahora, Sara Pablo.
Joaquín, la Secretaría de la Defensa Nacional y la Fiscalía General de la República identificaron 11 rutas de tráfico de armas provenientes de Estados Unidos con destino a entidades mexicanas con altos niveles de violencia relacionada con el crimen organizado, como Guanajuato, Guerrero y Jalisco. Según el informe de la Fuerza Armada Permanente enviado al Congreso, autoridades identificaron a Texas como el principal punto de ingreso de armas a México, al concentrar el 43% del flujo ilegal. Los detalles más adelante.
Gracias, Sara Pablo. Felicitos, Trujillo, allá en Sinaloa.
En Concordia, fuerzas federales y estatales detuvieron a 5 generadores de violencia luego de ser agredidos a balazos durante un operativo en el poblado de Siqueiros. También les aseguraron armamento y vehículos. Además, en el poblado de Las Igualas localizaron 3 campamentos del crimen organizado con vehículos, con seres alteradas, explosivos, así como armamento. Los detalles, Joaquín, más adelante.
Gracias, Michelle Rivera. Asesinaron a la mamá y a 3 hijas. Fórmula Sonora.
Joaquín, muy buena tarde, te saludo desde Sonora. Marcha por la dignidad y justicia. Así le han llamado más de 15 organizaciones que buscan congregarse el próximo 13 de julio en Hermosillo para pedir justicia a las autoridades por la muerte de 3 niñas y su madre el pasado fin de semana, en un hecho que ha consternado a Sonora y a todo México. Te tengo los detalles en minutos.
Venga, gracias. Voy contigo, Lisbeth Hernández. ¿Cómo que faltan? Pues no estaba yo todo resuelto.
Muy buenas tardes, Joaquín. Esta mañana, trabajadores del IMSS Bienestar mantienen la huelga de hambre que iniciaron el día de ayer. Esto fuera de las oficinas federales del IMSS Bienestar, ubicadas en la avenida Insurgentes Sur. Esta manifestación es a nivel nacional. Se han unido estados como Oaxaca, Veracruz, Sonora, Hidalgo, para denunciar la falta de insumos y la falta de personal que hay en hospitales de estas entidades. Toda la información en unos minutos.
Quiero decirle que voy a ir a los anuncios. Después de los anuncios, el secretario Omar García Harfuch informa que en estos nueve meses de gobierno han detenido más de 25 mil delincuentes por delitos de alto impacto. ¿Se acuerda cuando los abrazos y no balazos? 25 mil delincuentes en 9 meses. ¿Por qué no los detuvieron antes? Porque estaban ocupando abrazándolos. Ese era el tema, ¿sí? Bueno, es martes del doctor José Antonio Lozano Díez y le informo a usted que se acabó la fiesta brava en México. Voy a hablar con el matador Diego Silvetti. ¿Por qué? Porque la mató el gobierno de la 4T. Continuamos.
Pero primero hay mensajes. Quédese aquí en Grupo Fórmula, que después de los anuncios, Joaquín tiene para usted todo lo que está sucediendo en este momento en México y en el resto del mundo. Aquí ya lo sabe, en Grupo Fórmula.
En un momento regresa López Dóriga, con el mejor análisis de las noticias.
Hey, Marca, ya sé que tú igual nos estás escuchando.
¿Te interesa crecer? A nosotros también. No pierdas más el tiempo y anúnciate con nosotros en rcs.com.
Queremos mostrarte cómo llegar más rápido a tus clientes y lograr tus metas más rápido.
Escríbenos a ventas@rcs.com.
ventas@rcs.com.
Y sabrás qué se siente estar en boca de todos.
Bien, le voy a contar, tú les vas, tienes el detalle, Jenny Valencia, cuáles son las alcaldías en que más se extorsiona en la Ciudad de México. Repito, la extorsión que se disparó y se extendió por todo el país en el gobierno pasado, mientras andaban dando abrazos o decían que andaban abrazando, está en todo el país. ¿Dónde más? De la Ciudad de México. Tú lo tienes, Jenny.
Gracias, Joaquín. En la Ciudad de México, comercios de las alcaldías Gustavo Amadero, Venustiano Carranza y Cuauhtémoc son las más afectadas por la extorsión. La Canaco Ciudad de México afirmó que la extorsión se ha convertido en un impuesto ilegal para las empresas y los negocios que deben cubrir de forma obligatoria y constante, generando un clima de temor, inseguridad y desconfianza, por lo que respaldaron la iniciativa que presentó el gobierno federal. El detalle más adelante.
Gracias, voy contigo, Francisco Villalobos. La tragedia de Texas, que es inenarrable, te escucho.
Nadie, absolutamente nadie, ninguna autoridad, Joaquín, del estado de Texas puede indicar que si dieron o no la alarma a tiempo para evitar la peor tragedia desde 1976 en términos de inundaciones. La cifra llega a una tétrica, 108 personas muertas, de los cuales 43 son niños. Todavía 11 siguen extraviadas del campamento Mystic. Los detalles tristes, trágicos detalles en un instante, Joaquín.
Así es. Voy contigo, Enrique Hernández. El mal tiempo en casi todo el país.
Joaquín, se mantiene el pronóstico de lluvias de fuertes a muy fuertes en 25 entidades del país. En el noroeste, el monzón mexicano provoca lluvias muy fuertes en Nayarit y Sinaloa, con posible caída de granizo. En Durango también habrá chubascos con descargas eléctricas en Baja California Sur, Sonora y Chihuahua. Los detalles más adelante.
Gracias, y en el resto del mundo, Laura.
Gracias, Joaquín. Más a la guerra comercial del presidente Trump, quien hoy anunció un arancel del 50% al cobre. E indicó que contempla otro de hasta un 200% para productos farmacéuticos. En Estados Unidos, los viajeros ya no se van a quitar los zapatos para pasar los controles de seguridad en los aeropuertos. Así lo confirmó la portavoz de la Casa Blanca, Caroline Leavitt. El gobierno alemán llamó al embajador chino en Berlín por un buque de la Marina China que en el Mar Rojo apuntó con un láser contra un avión militar en Alemania. Un hombre murió al ser succionado por el motor de un avión que estaba a punto de despegar del aeropuerto de Milán Bérgamo en Italia. Las operaciones fueron suspendidas. Y los reyes Carlos III y Camila recibieron al presidente francés Emmanuel Macron y a su esposa Brigitte en el castillo de Windsor para iniciar una visita de estado de 3 días en Reino Unido. Antes, Joaquín, pues Macron vivió otro momento incómodo en la base aérea de Norfolk, cuando al bajar del avión estiñen de la mano a su esposa para ayudarle. Y pues ella, pues no le dio nada. Después llegaron al castillo de Windsor. El presidente trató de tomar del brazo a su esposa y ella siguió caminando como si nada. Hay que recordar, Joaquín, que el 25 de mayo, cuando llegaron ellos a Vietnam, fue cuando esas imágenes que le dieron la vuelta al mundo, donde Brigitte Macron le dio un bofetón a su esposo, Joaquín.
No, y sí, trae una cara que, bueno, la puede volver a poner.
Te da fuerzas.
No. Macron también, pero mire ella qué animada está. No, sí está de malitas, ¿eh? Y no se ponen de malitas, se ponen de malas. Sí, quién sabe. Bueno, ya cada quien su vida, ¿no? Bueno, pues sí, esto que tú me dices, Laura, todo lo que me dices es en el mundo. Esto es en las finanzas. En este momento, el dólar interbancario se está cotizando en 18 pesos con 62 centavos. 18.62. En ventanilla se vende en 19.99. En los bancos hasta en 19.32. Un euro en el mundo sigue en el dólar 18 centavos. Aquí en México un euro se vende en 22 pesos con 96 centavos. Y el petróleo, Leopoldo Espejel.
Joaquín, el precio del barril del petróleo se está reportando este martes en $64.06, subió $0.76 respecto al precio previo y se ubica $5.66 por arriba del precio de referencia para este año, que es de $58.4 por barril. Joaquín.
Gracias. Yo le quiero recordar que mañana estrenamos capítulo de la serie María José más López Dóriga en todas mis redes, en todas las plataformas. Nada más asómese, quédese un rato y se va a quedar y le va a gustar. Y que en esta tarde de martes 8 de julio de este año de 2025, le voy a tener a usted todo esto.
Esto y más, mucho más. Hoy aquí con López Dóriga. Le recuerdo, siga a Joaquín en todas sus redes aquí en Grupo Fórmula. Ya estamos listos, hemos abierto la conversación con usted.
En un momento regresa López Dóriga, con el mejor análisis de las noticias. Estamos de vuelta con la información. López Dóriga en Fórmula.
Bueno, voy a ir contigo, Juan Antonio Jiménez. ¿Estás ahí, Juan Antonio? Que no te veo.
Así es, Joaquín, gracias. Buenas tardes.
No, espérame, Juan Antonio. Ay, te voy a felicitar, sí, de tu cumple.
Muchas gracias,
Muchas Joaquín. Felicidades. Muchas. Y estamos a tus órdenes, Juan Antonio.
Ah, perfecto, me parece, eso es lo mejor. ¿Eh? Me parece excelente. Muchas gracias.
Esperamos tu convocatoria, como dicen ahora.
Perfecto.
Bueno, pero venga, ¿qué pasó con los tribunales?
Gracias, Joaquín. Los trabajadores del Poder Judicial de la Ciudad de México reanudaron labores este martes tras permanecer 5 semanas y un día en paro. El retorno ocurrió un día después de lo pactado con las autoridades del Tribunal Superior de Justicia. La base trabajadora confirmó la reapertura de todas las sedes, permitiendo nuevamente trámites en materia civil, familiar, penal, laboral, entre otras. El viernes pasado, como se recordará, representantes sindicales y autoridades del tribunal acordaron el levantamiento del paro con el compromiso de reanudar actividades el lunes. Sin embargo, las 10 sedes permanecieron cerradas, lo que generó confrontaciones entre grupos de trabajadores. Lo cabe señalar que no se logró el aumento salarial del 10%, pero los trabajadores obtuvieron 2 bonos que se van a entregar a fin de año y el compromiso de mejoras laborales. El paro inició el 29 de mayo como parte de la exigencia de un aumento salarial y respeto a sus derechos laborales, lo que generó afectaciones para abogados litigantes ante la imposibilidad de realizar cualquier tipo de trámites. En 2 ocasiones anteriores, el Tribunal Superior de Justicia capitalino instruyó el regreso a labores, pero los trabajadores no acataron la orden hasta este martes. Este martes, por fin, ya están abiertos todos los que son los juzgados y las salas de tribunales. Joaquín, el reporte.
A ver, Juan Antonio, ¿les dieron el 7 salarial?
No, Joaquín, todo se quedó en un bono que será entregado hasta diciembre.
O sea, Dime, ¿un bono de?
De 27 millones de pesos para la base trabajadora.
Sí, pero eso, y tú averígame, por favor, cuánto les toca a cada uno. Pero sí, no se movieron, les dieron el 5%, ¿verdad?
Sí, el 5% que ya se había pactado, no les dieron un solo centavo más.
Ellos querían el 7%, pero a los maestros el 9%, a los burócratas el 9%, al personal del Poder Judicial de la Ciudad de México el 5%. 2 pesos y 2 medidas. Por cierto, el viernes ya se van de vacaciones, ¿verdad, Juan Antonio?
Así es, este viernes ya se van de vacaciones. Durante 2 semanas nada más estarán trabajando las guardias.
Así es, y regresarán el lunes 28 de julio, prácticamente en agosto. Pues, gracias, Juan Antonio, muchas felicidades. Mire, vuelven ya todos los tribunales familiares, de tema civil, penal, laboral, todos, mercantil, todos vuelven, abren los tribunales ya desde esta mañana, pero va a ser una luz, va a ser un tsunami, y luego ya se van a ir el 1 de septiembre. No, esto va a ser un caos. Mientras tanto, Israel Alave, la presidenta, que ya debe estar hasta acá con el tema del robo de combustible, lo que le daba este dato, y se lo repito, López Obrador presumió, que en el penúltimo trimestre de su gobierno habían logrado la meta de habían roto todas las marcas. En un mes habían decomisado 7.5 millones de litros de combustible sin que nadie lo pudiera acreditar. Era su palabra contra el mundo. Bueno, pues estos 7.5 millones de litros de combustible, según López Obrador, incautado en esos 6 meses, son apenas la mitad del golpe que se dio en Saltillo, con casi 15 millones de litros, 14.4 millones de litros de combustible robado en 129 tanques de ferrocarril. A ver, ¿por dónde entró ese combustible? Ese para mí no es combustible robado, es de contrabando. ¿Y por dónde entró? Pues por la aduana de Nuevo Laredo. ¿Quién lo dejó pasar? Los mismos de siempre. ¿Quiénes lo trajeron? Los mismos de siempre. ¿Quiénes los protegieron? Los mismos de siempre. ¿Y dónde están los que los protegieron? ¿Dónde han estado siempre? Fuera o dentro del gobierno, pero con las conexiones políticas y de poder suficientes para permitir, no me digan que nadie vio 129 tanques de ferrocarril pasar. ¿Cuánto tiempo tardará en pasar 120? Claro, depende de la velocidad. Pero en la aduana tienen que ir despacito. Nadie los checó, nadie los vio. 129, ese es el mayor golpe, decía Omar García Jarfus esta mañana, que se ha dado en este sexenio. No, Omar, no. Es el mayor golpe que se ha dado, de que haya registro en la historia del combate al crimen organizado en la vertiente del robo o contrabando de combustible. Ni soñarlo en los tiempos de López Obrador. Él decía que sabía ya resuelto el problema del huachicol. Puta, qué bueno que se resolvió, porque si no, ¿por qué nunca se dio un golpe de esta magnitud en el gobierno de López Obrador? ¿Por qué nunca se dio un golpe de esta magnitud? Jamás, ni uno. Aquí ya van en estos golpes por lo menos 60 millones de litros. Y le digo los casi 8 millones en Ensenada, los 10 millones en Altamira, donde se incautó, se aseguró la fiscalía, este buque tanque de bandera de Singapur, los 4.5 millones de litros en Tabasco en tres golpes diferentes, la mini refinería en Veracruz, el 1.200.000 en Allende, Nuevo León, y ahora los 15, casi 15 millones de litros, ¿sí? Aquí en Saltillo. ¿Por qué nunca los vieron pasar en el gobierno de López Obrador? Pues porque estaban metidos, tenían la protección suficiente para que nadie los viera ni los tocara. Por eso. Y todos los que les permitieron pasar y protegieron, siguen ahí. Dentro o fuera del gobierno, pero ahí siguen operando y protegiendo. Te escucho, Israel Aldave.
Sí, Joaquín, ¿qué tal? Gracias. Muy buenas tardes. Y justamente en la materia de combate a este delito, hoy la presidenta de la República, Claudia Sheinbaum, en la conferencia de prensa de la mañana dejó en claro, Joaquín, que se va a llegar hasta sus últimas consecuencias, hasta donde tope, dijo, y se va a investigar por igual a funcionarios, así como a empresarios y a todos los involucrados en la comisión de este delito. Así lo dijo.
Hasta donde tope. O sea, lo que den las investigaciones, hasta donde den. Nosotros no vamos a proteger a nadie, a nadie. Si hay servidores públicos involucrados, bueno, servidores no, ¿verdad? Porque no sirve al pueblo.
Sería un funcionario público.
Funcionario público involucrado, pues se tiene que tener la prueba. Si hay otras personas, empresarios, o sea, nosotros queremos erradicar por completo este delito. Se avanzó en el gobierno del presidente López Obrador, pero todavía hay. Y nosotros vamos a trabajar. Y pues se trabaja con mucha unidad, discreción, pues para seguir con las investigaciones y la información que se va generando.
Allí está, Joaquín, hasta donde tope, lo dice la presidenta Sheinbaum Pardo. Por su parte, en este martes de la seguridad, el secretario Omar García Harfuch tuvo un apartado, Joaquín, dentro de su informe, solamente lo que tiene que ver con combate al huachicol. Destacó lo que tú ya señalabas, Joaquín, estos golpes sin duda históricos, como el de días pasados en el estado de Coahuila, también por supuesto en Veracruz, en Tabasco y en otras entidades de nuestro país. Con lo cual, todo en conjunto, Joaquín, estos golpes, por supuesto, dados al crimen organizado, han permitido recuperar más de 70 millones de litros de combustibles robados.
En Cunduacán, Tabasco, se realizó un cateo en un predio vinculado con un grupo delictivo, donde se aseguraron cerca de 400 mil litros de diésel, dos tractocamiones, dos semirremolques, tres contenedores de almacenamiento móvil. En otra acción realizada en Tabasco, se aseguraron 880 mil litros de hidrocarburo, siete vehículos y dos montacargas. En otras acciones que anunciamos, al realizar 12 cateos simultáneos en la Ciudad de México, Querétaro y Estado de México, como resultado de 6 meses de trabajos de investigación, elementos del Gabinete de Seguridad y personal de Pemex desmantelaron una de las principales redes criminales dedicadas al robo y comercialización ilícita de hidrocarburos.
Ahí está, Joaquín, en parte de los golpes que se le ha dado por parte del gobierno, de la Secretaría de Seguridad y de todo el gabinete a los traficantes y a los ladrones de combustibles. En este martes de la seguridad, Joaquín, la presidenta de la República destacó la disminución del homicidio doloso en 24.5%. Destacó, dijo, que es la cifra más baja desde el 2016.
Del semestre con menos homicidios, 2025. Primero de enero al 30 de junio, el semestre con menos homicidios desde 2016, desde hace 9 años. Y no solo eso, sino que va bajando.
Y a pesar, Joaquín, de este avance, hoy el estado de Sinaloa ocupa el primer lugar en materia de homicidios dolosos. Esta guerra entre los cárteles de la droga que se disputan justamente el territorio ha hecho que Sinaloa pase al primer lugar en esta lista de los estados con más homicidios dolosos. Pasó a segundo lugar el de Guanajuato, que en lo que va de esta administración ocupó durante todos estos 10 meses el primer lugar. Otro de los delitos, Joaquín, que no cede es el de la extorsión y el del cobro de piso, que se mantiene en 27.7%. Por eso hoy la presidenta Sheinbaum Pardo anunció el envío al Congreso de la Unión, a la Cámara de Diputados, de una iniciativa en materia constitucional para que este ilícito, la extorsión y el cobro de piso, se persiga de oficio y de igual manera se proteja a las víctimas o al denunciante.
Hoy, quien denuncia, quien tiene que denunciar la extorsión es la víctima, poniendo en riesgo su vida. Entonces le estamos quitando a la víctima ese peso. ¿Quién lo asume? El Estado mexicano. Se persigue de oficio. La víctima somos todas y todos. La víctima es el Estado. ¿Por qué se tiene que modificar la Constitución? Porque tiene que haber la misma ley para todo el país para que esto se pueda hacer así. Esas son las leyes generales. Una ley general quiere decir que abarca a todos los estados.
El motivo, Joaquín, de esta iniciativa que envió la presidenta Sheinbaum Pardo este día al Poder Legislativo. De igual manera, el secretario de Seguridad, Omar García Harfuch, destacó los principales logros de la estrategia para regresar la paz y la tranquilidad a los puntos del territorio nacional.
25.255 personas detenidas por delitos de alto impacto, 13.275 armas de fuego, 188 toneladas de droga. En 21 estados de la República, el Ejército, la Marina y la Fiscalía General de la República han inhabilitado más de 1.160 laboratorios y áreas de concentración. Es un número sin precedentes que afecta a la economía de la delincuencia organizada y su estabilidad para producir drogas. Estas detenciones y aseguramientos evitan que sustancias nocivas lleguen a nuestras comunidades, que armas ilegales alimenten la violencia y que estructuras criminales sigan operando con impunidad. Además, estos laboratorios desmantelados significan una afectación económica de cientos de millones de pesos para los grupos delictivos, recursos que ya no podrán utilizar para expandir sus operaciones y generar más violencia en nuestro territorio.
Ahí está, Joaquín, más de 25.000 generadores de violencia detenidos en lo que va de esta administración. Presente en la conferencia de prensa, Joaquín, el fiscal general de la República, Alejandro Gertz Manero, volvió a referirse a pregunta expresa sobre el caso del boxeador Julio César Chávez Jr. y de nueva cuenta volvió a criticar el actuar de las autoridades norteamericanas en este caso.
Estamos esperando a que se lleve a cabo la audiencia que el propio gobierno de los Estados Unidos señaló para que lo puedan deportar en forma inmediata. Parece que el día de ayer hubo una cierta confusión porque había dos audiencias, siéntese por favor, había dos audiencias, una por unos delitos anteriores que estaban en investigación y la otra que es la de la deportación. La que nos va a dar la información más certera va a ser la de la deportación. Esperamos que en estos días... Habían dicho que el lunes, no sé si ustedes lo vieron, resultó que el lunes ni una ni la otra se hizo. Ahora vamos a estar pendientes, todo nuestro personal está listo, también lo dimos a conocer, el abogado de esta persona ha estado presentando una serie de amparos que son improcedentes y lo vamos a judicializar en el momento en que llegue.
Joaquín, el reporte con las imágenes de Uriel Rivas, aquí desde Palacio Nacional.
Gracias. Y voy contigo, Sara Pablo, porque la Secretaría de la Defensa Nacional y la Fiscalía General de la República han ubicado 13 rutas de contrabando de armas a México. Pero no solo el contrabando que cruza la frontera, sino la distribución en todo el país. Algo que tampoco se hizo en el gobierno pasado. Te escucho.
¿Qué tal, Joaquín? Buenas tardes. La Secretaría de la Defensa Nacional y la Fiscalía General de la República ubicaron 11 rutas de tráfico de armas provenientes de Estados Unidos con destino pues a estados con altos niveles de violencia relacionada con el crimen organizado. De acuerdo con este informe de la Fuerza Armada Permanente enviado al Congreso, mediante el intercambio de información entre ambas instituciones, se detectaron los corredores utilizados por grupos delictivos para ingresar armas a los estados de Baja California California, Chihuahua, Estado de México, Guanajuato, Guerrero, Jalisco, Michoacán, Sonora, Tamaulipas y Zacatecas. Además, autoridades identificaron a Texas como el principal punto de ingreso de armas hacia México al concentrar el 43% del flujo ilegal. El reporte elaborado a partir de datos operativos y análisis de inteligencia revela que la mayoría de las armas estados fronterizos de Estados Unidos, además de Texas, Arizona con 22% y California con 9%. Como parte de la estrategia federal, se implementaron operativos específicos y se reorientó el despliegue de efectivos en puntos clave para inhibir actividades vinculadas con la violencia y homicidios. Así se decomisaron 5,869 armas de fuego, 31,868 cargadores, más de 1.2 millones de cartuchos y 289 granadas, lo que sostienen las autoridades representa un golpe importante para la capacidad operativa de estas organizaciones criminales. Todo esto ocurrió entre el 20 de noviembre del 24 y el 19 de mayo de este año. Joaquín, el reporte que tengo.
Gracias, y voy contigo. Felicitos Trujillo, Foro Sinaloa. ¿Qué novedades?
Con el gusto de saludarte, Joaquín, y es que trabajos del Ejército Mexicano, de la Guardia Nacional, Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana y la Policía Estatal estuvieron realizando en Concordia, allí en la población conocida como Las Iguanas. En esta comunidad localizaron y destruyeron tres campamentos utilizados por la delincuencia organizada. En ellos encontraron dos vehículos con series alteradas, artefactos explosivos improvisados, unos cinco, más de pues casi 3,000 cartuchos de diversos calibres, placas balísticas, uniformes, botas tácticas. También ahí mismo en Concordia continuaron los operativos, las revisiones, los reconocimientos terrestres y pues estas fuerzas interinstitucionales fueron agredidas por civiles fuertemente armados. De hecho, luego de este enfrentamiento lograron detener a cinco generadores de violencia. Hoy el propio Omar García Harfuch pues precisamente daba a conocer que formaban parte del grupo delincuencial de los Mayos. A ellos les aseguraron 7 armas largas, un vehículo con reporte de robo, 4 cargadores, 960 cartuchos. Esto en Concordia. También informarte, Joaquín, que se llevó a cabo como parte del reforzamiento de la población de Navolato con 200 elementos de la Marina, pues también sufrió una agresión ayer y ahí lograron abatir a una persona que fue identificada con el nombre de Jesús Alberto, de 38 años. Esta persona y otros delincuentes pues agredieron a las Fuerzas Armadas, solo que pues uno resultó abatido, los demás se dieron a la fuga.
Bien, gracias por tu reporte, felicitos. Yo voy a ir a unos anuncios, ¿sí? Y después de los anuncios, le voy a informar que trabajadores del IMSS Bienestar están haciendo dos protestas por falta de personal y de insumos. Una en Reforma y Periférico y la otra en Insurgente Sur. Ambas fueron desalojadas por granaderos. Y yo pregunto, ¿por qué ellos sí los desalojan y a los otros no? ¿Por qué? ¿Por qué nunca desalojaron a un maestro o un militante de la coordinadora? ¿Y por qué sí a los trabajadores del IMSS Bienestar? No me explico, jefa de gobierno, las dos pesas y las dos medidas. ¿Por qué no intervinieron en los eventos violentos y vandálicos del viernes ahí en las colonias Roma y Condesa? ¿Por qué no hay un solo detenido? Muchas condenas, sí, condenamos. ¿Cuántos detenidos? Ni uno. Lo que hace sospechar de que muchos son de casa. Bueno, quiero decir también que pues nadie sabe. Imagínense, ¿cómo se llamaba este mago canadiense? ¿Era canadiense? Bueno.
¿David Copperfield?
Copperfield, sí. Desapareció, ni él. 33 toneladas de oro y plata ahí en Jalisco. Obviamente no sabe nada del oro, ni de la plata, ni de la piñata, ni de los ladrones. Nada. Desaparecieron, se lo robaron. Continuamos.
Pero primero hay mensajes, quédese aquí en Grupo Fórmula, donde Joaquín tiene para usted la opinión, entrevistas y toda la información que usted necesita de México y el mundo.
En un momento regresa López Dóriga con el mejor análisis de las noticias.
Soy Leonardo Curso y te invito a que estés pendiente de nuestro podcast para que estés bien informado cuando tú lo decidas.
Noticias, deportes y espectáculos en tu plataforma de podcast preferida.
Grupo Fórmula, abriendo la conversación.
Estamos de vuelta con la información. López Dóriga en Fórmula. López Dóriga en Fórmula.
Bueno, pues ver con usted, querido maestro Fabián Vázquez Romaña, coordinador general del Servicio Meteorológico Nacional, dependiente de Conagua. Maestro, buenas tardes, gracias por estar aquí.
¿Qué tal, Joaquín? Muy buenas tardes a ti y a todo el auditorio.
A ver, maestro, ¿cómo está el país? Lo veo verde casi.
Está verde porque tanta lluvia ya se está reforestando todo, afortunadamente. Eso. Pero bueno, estamos todavía con una parte muy activa, hay que mencionarlo, el monzón mexicano llegó, se estableció y ha estado generando un escenario muy lluvioso, sobre todo en el noroeste de México, específicamente en algunas regiones de Sonora, de Chihuahua, de Sinaloa y de Durango. Y de hecho los máximos de lluvia registrados el día de ayer justo fueron allí en Sinaloa, se tuvieron 118 milímetros de lluvia acumuladas en 24 horas y vemos que este escenario del monzón va a seguir todavía impactando esa región de México, unas lluvias muy esperadas, cabe mencionar. El resto del país estamos con bastantes nublados asociados a un par de sistemas en particular en la parte centro y sur de México. Tenemos dos ondas tropicales, la número 9 y la número 10. La número 9 estuvo pasando sobre la frontera sur de México el día de ayer y ahorita vemos que está muy activa también sobre el Golfo de México, ahí por Coatzacoalcos tuvieron una tormenta muy fuerte el día de ayer y han estado las precipitaciones y seguido viene la onda número 10, que esa también va a estar pasando durante la parte final de esta semana sobre la península de Yucatán. La buena noticia es que los dos sistemas que teníamos en vigilancia, Joaquín, en el Pacífico, ya dejaron de tener probabilidad de desarrollo ciclónico, así que por lo pronto parece ser que a corto plazo vamos a tener un descanso de ciclones tropicales. Lo que no va a haber descanso definitivamente son las lluvias, estamos en plena temporada, y para los próximos tres días, ¿qué es lo que estamos esperando? Vamos a ver en el mapa, yo creo que lo que llama más la atención precisamente es la Sierra Madre Occidental, justo donde se han presentado las precipitaciones más intensas, aquí en Sinaloa, en Durango, en los límites con Sonora y con Chihuahua, bueno, están las precipitaciones muy fuertes y van a continuar durante los próximos tres días. Así que la población que se encuentra en esos estados en particular van a seguir con lluvias, tiene que seguir tomando precauciones porque el monzón está bien establecido y está generando estas precipitaciones. Ahora también, la región del Pacífico Centro, estamos hablando de Nayarit, de Jalisco, de Colima y de Michoacán, también van a tener precipitaciones intensas durante los próximos tres días. Estamos esperando que se pudieran acumular del orden de los 70 hasta los 100 milímetros en tres días en esa región. Así que todo lo que tiene que ver con Guadalajara, con Jalisco en especial y esa zona del occidente de México va a continuar con precipitaciones todavía. Centro de México, no se va la lluvia, vamos a continuar con tormentas en el Estado de México, Hidalgo, Puebla, Tlaxcala, la Ciudad de México sigue la lluvia y el sureste no se queda atrás, también con precipitaciones que cada vez vamos a ver que se van a ir acumulando más hacia Chiapas durante el fin de semana, pero todavía con acumulados que van a superar seguramente los 100 milímetros sin ningún problema en el transcurso de la semana y la península de Yucatán por las dos ondas que estábamos viendo, Joaquín.
Ahora veo la península de Yucatán efectivamente toda cubierta, todo lo que es el Yucatán, Quintana Roo, Campeche, pero también Tabasco, Chiapas, Veracruz, casi hasta Tamaulipas, pues toda la costa del Pacífico, ¿no? Desde Chiapas prácticamente hasta el sur de Sonora.
Yo diría que todas las costas, inclusive las dos sierras, yo lo acotaría a la Sierra Madre Oriental y la occidental, en las dos vamos a tener precipitaciones, el Pacífico básicamente todo, menos la península de Baja California, y el extremo más al norte de Sonora, que ahí en particular, a diferencia del resto del país, quería mostrar este mapa porque este mapa es de temperaturas.
Sí.
Entonces, cabe resaltar que sobre la región de Mexicali, precisamente, y el extremo o los límites, digamos, de Baja California con Sonora, ayer tuvimos temperaturas de 42.6 grados Celsius y para el miércoles, que es este mapa, estamos esperando que valores muy cercanos a los 45, 50 grados Celsius. Ahí tenemos una onda de calor determinada en el servicio meteorológico. ¿Cuánto va a durar? Realmente está desde ayer lunes, martes y miércoles. A partir del jueves esperamos que las temperaturas en esa región comiencen a disminuir. Y vemos que toda la frontera norte de México igual se va a mantener con valores muy cercanos a los 40 grados Celsius, que es, digamos, la parte más cálida en este momento a nivel nacional. El resto, como puedes ver, básicamente sí se mantiene por arriba de los 30 en el sureste de México, que es típico, pero todo el centro de México por abajo de los 30 Celsius. ¿Por qué? Porque está lloviendo mucho y entonces no se llega a recuperar la temperatura.
Bien, pues, maestro, como siempre, maestro Vázquez Romaña, muchas gracias. ¿Cómo va? ¿Cómo vamos con la semana? Cuéntenos. Hoy es martes.
Pues hasta ahorita los pronósticos se han cumplido, que eso es lo más importante en el servicio meteorológico.
Puntualísimos, maestro.
Y esperemos que así continúe. Vemos que está más tranquila en comparación con semanas anteriores la actividad ciclónica. Ahora es algo que es típico, ¿eh? No es de que en estas semanas o en estos meses disminuya la actividad. Siempre pasa normalmente en es como un espaciado, digamos, entre ciclones. Y luego ya viene el segundo pico, sobre todo en el Pacífico, donde viene a haber mucha actividad ciclónica. Y en el Atlántico ya empiezan a formarse más ciclones que van más hacia la parte del Atlántico, no tanto el Mar Caribe y Golfo de México, que hay que estar monitoreando porque muchos de ellos son los que llegan a las costas de México. Entonces, al parecer en la actividad tropical vamos a tener un descanso por varios días. No hay que bajar la guardia por estos eventos de lluvias intensas, las granizadas que se han presentado aquí en el centro de México. Y bueno, todavía algunas regiones en particular que veíamos ahí de la temperatura. Pero en general creo que está lloviendo ligeramente menos que en semanas anteriores. Y sí, la parte del monzón sí es muy clara cómo se estableció la precipitación en esta región y que son lluvias pues bienvenidas completamente.
Venga, pues maestro, muchísimas gracias. Maestro Fabián Vázquez Romaña, de todos modos hablamos mañana, ¿cómo ve?
Claro que sí, Joaquín, aquí estamos pendientes.
Gracias, le mando un saludo, muy, muy reconocido además por el trabajo que hace el Servicio Meteorológico Nacional, y yo voy a ir, el maestro Fabián Vázquez Romaña es el coordinador general, y voy contigo, Francisco Villalobos, la tragedia de Texas. Es que yo no recuerdo, por ejemplo, en Texas, no sé en otras partes de Estados Unidos, creo que tampoco, puede haberse dado, pero no lo recuerdo, no a este nivel, porque no estamos hablando de un ciclón, ni de un, ni de un huracán, ni de estos remolinos que se construyen allí, estamos hablando de un golpe de agua, te escucho.
Así es, Joaquín, o sea, es que realmente la única referencia histórica que puede llegar siquiera a los tobillos de esa situación es lo que pasó en 1976, cuando hubo 144 muertos precisamente por el desborde de este río Guadalupe, y en 1987 también fue la última vez que fue un desborde, digamos, de este calibre. Creo que Texas pudo haber tenido, le pudo haber servido muchísimo de haber tenido a un meteorólogo como el maestro Vázquez trabajando el 4 de julio, Joaquín, porque precisamente las faltas de alerta, las faltas de haber comunicado el anuncio de que venía, o haberlo por lo menos pronosticado como tal, Joaquín, fueron factores, y es por eso que la autoridad, me recuerda muchísimo las conferencias de prensa en Uvalde después de esa masacre de que mataron a tantos niños en el centro también, digamos, a unas dos horas de este río Guadalupe, Joaquín, que la autoridad simplemente tejana no tenía respuesta, no puede ni siquiera dar una razón, que cómo es posible que ni siquiera el alcalde de Kernville, a unos 20 minutos de este campamento donde fue arrasado por el río Guadalupe, Joaquín, que no había recibido ninguna alerta a las 5 de la mañana, ya cuando era demasiado tarde. La alerta fue el desbordamiento del río Guadalupe que le estaba llegando a la casa del mismo alcalde. Imagínate en estas cabañas de este centro de este campamento de verano, albergando a más de 521 criaturitas entre los 7 años a los 19, que también fueron los rollos y centellas y el agua que superaba sus viviendas. Son 109 los muertos, Joaquín. Poquito de buenas noticias, en aspecto de que hace rato había reportado la autoridad que de esos 109 muertos había 43 niños. Aquí el cambio es de que hay 27 niños, 109 muertos, 27 niños son los afectados por esta tragedia, y bueno, entre esos fallecidos estamos hablando de un mexicano, el mexicano José Olvera, de 68 años de edad. Es el único mexicano confirmado hasta el momento, Joaquín, de esta tragedia. Se presume que su esposa, que estaba con él, los testigos, las otras personas, las otras que vieron a este mexicano vivo, estaban tomados de la mano, tanto él como su esposa. Nomás han encontrado al cuerpo de este mexicano originario de Querétaro, pero no a su esposa.
se presume que también falleció ella. Y ya rápidamente para concluir también, el cuerpo heroico, ¿no? Digamos, la bofetada de guante blanco de política exterior, de diplomacia, quiero decir, cuerpos de rescate de Coahuila, cuerpos de rescate de Nuevo León han llegado al área aquí del cuenca del río Guadalupe, Joaquín, ayudando en el tema de los rescates, ayudando y aportando con su sabiduría en este tipo de temas. Ya encontraron un cuerpo ellos y pues obviamente la población local muy agradecida con esos mexicanos de que están aportando, aun cuando Texas ha protagonizado el tema antimigrante, coqueteando con el racismo. No solamente ahora, sino ante tantos años que hemos reportado aquí por tu espacio, Joaquín.
Así es, tantos años y de veras, la gente ni se enteró, fueron 45 minutos donde hablábamos esta semana, Francisco, que llegó una cortina, un telón de agua, de 12 metros de alto, que estábamos hablando, como les decía ayer, para dar una proporción, de una plataforma olímpica de 10 metros más 2 metros, para dar la impresión del golpe de agua que fue, Francisco.
Y la inercia de la corriente, que no hay ninguna estructura que la puede soportar.
No.
Que estas niñas, o sea, estaban dormidas, las despiertan los rayos, la lluvia, que al final de cuentas uno se acostumbra a estas tormentas que son fuertes aquí en Texas, pero lo que fue contundente fue el ruido, el estruendo del agua, que de no haber sido por la rápida reacción de dos consejeras, por cierto, mexicanas ellas también, que al principio se pensaban desaparecidas ellas, familiar de un colega nuestro del periodismo, Joaquín, lo conocemos tú y yo bastante bien, que afortunadamente sus sobrinas actuaron como héroes, llevaron estas niñas que estaban bajo su custodia de esa cabaña, las llevaron descalzas las pobres, con sus pijamas, o sea, porque no tenía tiempo de vestirse, las llevaron, las sacaron de la cabaña, las llevan a una colina más alta, o sea, si estabas hablando que el río Guadalupe subió 12 metros, punto que la colina era de 14, 15 metros, llevándolas en orden, llevándolas sin pánico, actuando como verdaderas guerreras y afortunadamente salvando la vida no solamente de ellas, estas dos mexicanas, pero también de todo su grupo que estaban ellos en cargo de.
No, qué de historias hay ahí. En las tragedias surgen las grandes historias, debo decirlo.
Así es.
Gracias por tu reporte, Francisco Villalobos, Fórmula Estados Unidos. Y voy a ir contigo aquí, Andrea Meraz. No, perdón, voy a ir primero contigo, Lisbeth Hernández, después voy contigo, Andrea Meraz. Los trabajadores del IMSS Bienestar hicieron dos bloqueos, porque no han recibido ni insumos, ni prestaciones, en fin. Pero estos sí los quitaron los granaderos de la jefa de gobierno, Clara Brugada. ¿Por qué estos sí y a los otros no, jefa de gobierno? ¿Por qué no intervino la policía o los granaderos a tiempo el viernes ahí en los corredores de la colonia Roma y Condesa? ¿Que no tuvieron esa capacidad de respuesta? ¿No sabían que iba esa pequeña manifestación que luego se convirtió en violenta? No, hay un tema, identificaron a una señora que se enfrenta a insultar a este Luisito Informa y resultó ser morenista, trabajadora de la Secretaría de Turismo del gobierno de Clara Brugada. Entonces, ¿quién los mandó? ¿Por qué no los tocaron? ¿Por qué no hay un solo detenido? En fin. Pero Lisbeth Hernández, a los trabajadores del IMSS sí los quitaron. Te escucho.
Muy buenas tardes, Joaquín. Reportamos en vivo desde este bloqueo que continúa activo en el cruce de Periférico y Paseo de la Reforma. Como puedes observar a mis espaldas en las imágenes de mi compañero Aldo Reyes, efectivamente los manifestantes ya fueron encapsulados. Tienen, de hecho, desde alrededor de las 11 de la mañana que fueron encapsulados en este punto por integrantes del equipo metropolitano que justo pues llegaron rápidamente hasta este lugar. De hecho, hubo disturbios, hubo riñas en las que golpearon a al menos un par de profesionales de la educación. Teníamos el testimonio de un hombre que le tiraron incluso un diente y una mujer que le golpearon en la cabeza con estos escudos que pues trae el equipo metropolitano. Como vemos en estos momentos, el personal de la salud del IMSS Bienestar se mantiene en este bloqueo pese a este encapsulamiento. Más temprano, otro grupo había bloqueado bloqueado en la avenida Insurgentes Sur al cruce con Vito Alessio Robles. Sin embargo, para este momento ese bloqueo ya fue liberado y se mantiene este que te estamos mostrando en vivo. ¿Qué es lo que están pidiendo? ¿Por qué se están manifestando, Joaquín? Porque esta no es una manifestación o un paro únicamente en la Ciudad de México. Se trata de un paro nacional, una huelga de hambre que están también encabezando trabajadores del IMSS Bienestar al exterior de las oficinas federales del IMSS Bienestar, ahí en Insurgente Sur 1940, pero como te comento, estas movilizaciones se están replicando en estados como Hidalgo, Veracruz, Zacatecas, Sinaloa, Sonora, perdón, es lo que nos comentan estos trabajadores de la salud. ¿Y por qué? ¿Por qué incluso a nivel nacional? Bueno, porque ellos denuncian que en todos estos hospitales del IMSS Bienestar la situación es la misma. No tienen insumos para trabajar, para protegerse ellos, que garanticen su salud, su integridad al atender a los pacientes, y tampoco tienen insumos para garantizar una correcta atención, una óptima atención a los pacientes. Tampoco hay personal, es lo que denuncian, y esto que hace que haya una deficiente atención a los pacientes y que, por supuesto, al personal de salud se le cargue el trabajo. Supuestamente habían alcanzado unos acuerdos que tenían como fecha el 28 de junio, que iban a ser cumplidos para esa fecha, pero para esta fecha, de acuerdo a lo que ellos manifiestan, a lo que denuncian, estos acuerdos no han sido cumplidos, y es por eso que el día de hoy encabezan tanto esta protesta como a nivel nacional también bloqueos y movilizaciones en los estados que ya te comentaba, Joaquín.
Gracias, Lisbeth Hernández, y ver contigo. Por eso le digo, oye, Lisbeth, ¿estás ahí todavía? Perdón. Lisbeth.
Sí, estamos en... Sí, así es, Joaquín, estamos aquí en el cruce de Periférico y Reforma, y está aquí el encapsulamiento, está el personal metropolitano y los manifestantes.
Periférico y Reforma es ahí por la Fuente de Petróleos.
Así es, estamos a la altura de Fuente de Petróleos.
Dime una cosa, ¿sigue el bloqueo o no?
Sí, Joaquín, está el bloqueo, como puedes ver. Le voy a pedir a mi compañero Aldo Reyes que te lo muestre. Está cerrada la circulación. Este es el encapsulamiento que mantiene el equipo metropolitano, y adentro de este encapsulamiento, que es donde nos encontramos nosotros, está el personal de salud, que también en estos momentos te va a mostrar mi compañero Aldo, para que veas justamente el encapsulamiento. Justamente este encapsulamiento es el que mantiene cerrada la circulación.
Está, a ver, dime exactamente dónde está cerrada la circulación.
Es Periférico, estamos sobre Periférico y la incorporación hacia Reforma Centro, exactamente.
A ver, dime. A ver, ¿está bloqueado el Periférico?
Sí, también está bloqueado tanto el Periférico. Vamos a mostrarles que está aquí. Esta vialidad que te estoy mostrando en este momento es Periférico. Es Periférico y, como podemos ver, está cerrado. Ahora vamos a mostrarle, por favor, Aldo. Aquí, esta es la incorporación a Reforma, que también, como vemos, también está cerrada. De esta manera está cerrada la circulación en Periférico, a la altura de Fuente de Petróleos, y también la incorporación hacia Reforma.
A ver, nada más dime una cosa, ¿es hacia Satélite o hacia el sur?
Estamos exactamente en la incorporación hacia Reforma, que va de Periférico hacia Satélite.
O sea, es hacia el norte, o sea, todos los que vengan del sur, por el Periférico, mejor...
Así es.
¿Sí? Ni se paren, ni circulen, ni se acerquen, porque está bloqueado y eso provoca un efecto desastroso, ¿no?
Así es, el bloqueo, Joaquín, sobre Periférico es dirección Querétaro. Para Periférico el bloqueo está en dirección Querétaro, en dirección sur sí están pasando, esto es sobre Periférico. Bien. Pero también está bloqueada la incorporación hacia Reforma, esto es Reforma Centro, para que la gente que nos ve, nos escucha, pues se dé una idea y sepa exactamente más bien dónde está este bloqueo y dónde van a encontrar justamente el congestionamiento.
Gracias por tu reporte, Lisbeth. A ver si se resuelve algo antes de que terminemos. Gracias, y cuídate ahí, por favor. Y voy contigo, Michelle Rivera, Fórmula Sonora. Mataron a las tres hijas y a la mamá, te escucho.
Así es, Así es, Joaquín. Y luego de este hecho tan lamentable, la Fiscalía el día de ayer en rueda de prensa informó que tiene a un detenido y se trata de la pareja sentimental de la mamá de estas tres menores de edad. Joaquín, en lo que continúa la investigación, mientras esto ocurre, a través de un comunicado en redes sociales, más de 14 organizaciones se exhortaron a marchar el próximo 13 de julio en Hermosillo para exigir justicia y claridad en la investigación sobre el asesinato de Meredith, Madeleine y Carla, estas dos gemelas de 11 años y su hermanita de 9 años, y el asesinato de su mamá Margarita. La convocatoria dice que la violencia está arrebatando infancias, juventudes y familias. Salvar tres vidas basta, la mía, la tuya y la nuestra. Así lo menciona Joaquín en la invitación. La convocatoria inicia a las 5:30 de la tarde el próximo 13 de julio en las escalinatas de la Universidad de Sonora, Joaquín. Y bueno, se refuerza obviamente esta invitación luego de que la Fiscalía informara sobre este asesinato, el detenido, que es la pareja sentimental, y el posible móvil, que no convence del todo, obviamente, a las organizaciones, porque aseguraron que podría ser una de las líneas de investigación el cobro de una pensión a la pareja sentimental del agresor señalado como pues el presunto asesino, Joaquín. Así la situación en Sonora, y vamos a estar pendientes de esta manifestación, de este hecho que ha consternado a todo el estado.
Gracias, gracias Michelle Rivera. Así las cosas en Sonora. Voy en los anuncios. Después de los anuncios, dice la jefa de gobierno, Clara Brugada, que van a crear un protocolo para manifestaciones como las del viernes contra la gentrificación. Pues si no tienen que crear un protocolo contra manifestaciones contra la gentrificación. Es una manifestación violenta. Ah, pero sin reprimir, dice. Y entonces la gente, ¿qué? ¿Que se joda? Porque pues no lo estoy diciendo que reprima, estoy diciendo que aplique la ley. ¿Por qué si mandan a encapsular a los trabajadores del IMSS, que lo hace su gobierno? ¿Y por qué no mandaron a encapsular a los violentos y vándalos del viernes en la Roma y en la Condesa? ¿Por qué repito los dos pesos y las dos medidas? ¿Por qué unos sí y otros no? Me va a decir, ¿aceptaría lo que están señalando, que había gente de Morena, militantes de Morena, en esa marcha de la Roma y de la Condesa? Porque no entiendo, la verdad no entiendo, y me gustaría preguntárselo. ¿Por qué sí? A los de trabajadores del IMSS Bienestar los encapsulan en el periférico y mantienen el periférico cerrado. ¿Y por qué no encapsularon a los violentos y vándalos del viernes? ¿Por qué? ¿Por qué repito los dos pesos y las dos medidas? Pues por las cercanías. Continuamos.
Pero primero mensajes, quédese aquí en Grupo Fórmula.
En un momento regresa López Dóriga, López Dóriga, con el mejor análisis de las noticias. Estamos de vuelta con la información. López Dóriga en Fórmula. López Dóriga en Fórmula.
Bueno, pues quiero decir que en el gobierno de Clara Brugada se canceló la fiesta de los toros en la Ciudad de México por un tema más político, ¿sí?, que de naturaleza o respeto al animal. ¿Por qué? Pues por lo mismo de estos manifestantes que decían que la Roma, ellos eran como los venecianos en Venecia, como los catalanes en Barcelona, ¿no? Así son, bueno, nomás hay que verlos, son igualitos, algunos de ellos. Pero entonces, la Plaza México informó que a consecuencia de la nueva ley, ¿sí?, pues no es posible celebrar corridas, y se acabaron las corridas en la Ciudad de México. Yo voy a hablar en este momento con Diego Silvetti, torero, hijo de David Silvetti, un querido amigo extraordinario torero, nieto de Juan Silvetti y bisnieto del Tigre, sí, del Tigre de Guanajuato, el original Juan Silvetti, también es sobrino de nuestro compañero Alejandro Silvetti. Y Diego, quiero decirle que es, empezó a torear por ahí del 2009, tiene una licenciatura en Relaciones Internacionales, yo creo que es el único licenciado que torea. ¿Cómo estás, Diego? Buenas tardes.
Hola, Joaquín, muy buenas tardes.
Pues aquí con esta novedad, ¿qué va a pasar?
Pues sí, la verdad estamos todos muy tristes. Creo que el comunicado de la Plaza México define muy bien que es inviable poder dar toros y espectáculos taurinos en la plaza con esta ley que han querido argumentar e implementar en la Ciudad de México. Es una pena porque pues todos los aficionados que en las últimas temporadas y que sobre todo a lo largo de 79 años que tiene la plaza más grande del mundo, asistíamos libremente a disfrutar de los espectáculos taurinos, pues ahora sí. Hemos visto que nos han quitado nuestra libertad y que nos han quitado este derecho como aficionados de asistir, a los profesionales de ejercer nuestra profesión, y que, bueno, es una pena, ¿no? Porque esto puede correr el peligro de incluso llegar al resto de la República, ¿no? Y creo que es importante que todos, pues, tomemos en cuenta que nos están coartando nuestra libertad y que es imposible y que es inviable dar espectáculos taurinos tal y como lo conocemos, ¿no?
Bueno, el tema es que estamos ante una contradicción. Yo oí a Clara Brugada repetir lo que decía López Obrador de prohibido prohibir. Puta, nomás llegaron al gobierno y a prohibir a diestra y siniestra, perdón, a siniestra y siniestra.
Es una prohibición velada, desde luego. Ellos implementan 7 normas que pues quieren que se haga el espectáculo de esta forma, pero es inviable. Yo creo que ninguno de los profesionales estamos dispuestos a esta simulación, como la quieren pretender. Es nuestra esencia, la tauromaquia consta de 3/3, y en nuestro país, por más de 499 años, desde que hace un par de semanas se cumplió esta efeméride de la primer corrida de toros, el primer espectáculo taurino, pues ha seguido esta tradición. Como tú bien sabes, la hemos heredado de nuestros antepasados y es inviable poder ahora intentar esta simulación. Entonces, si es una prohibición, yo creo que pues nos debieron tomar en cuenta para redactar esto, y creo que se está quitando la esencia y la identidad de la fiesta de los toros, ¿no?
Ah, no, se quitó, y además, a ver, la cría de toros de Lidia es para lidiarlos. Si no hay quien los lidie, va a desaparecer uno de los animales más bellos que hay, el toro de Lidia.
Desde luego, Joaquín, tú eres un gran aficionado y sabes cómo es la identidad del toro, de la tauromaquia. Es una paradoja que ellos intentan, pues, defender al toro bravo cuando éste existe por y para la tauromaquia. Y hay estudios de los ganaderos que se corre el peligro de que si esto que pasa en la Plaza México se pueda llevar a otros estados, pues el toro bravo, como tú bien dices, un animal al que amamos, al que respetamos todos los taurinos, pues se puede extinguir. Y eso va a ser algo muy triste, ¿no? Y que realmente, pues, es un animal y una especie mexicana ya, y que cubre miles y miles de hectáreas en toda la República, ¿no?
¿Y de trabajadores?
Desde luego que sí.
Ahora dime, por ejemplo, en Aguascalientes se blindó declarando la fiesta de los toros como patrimonio del estado de Aguascalientes. Ahí no van a poder proceder. ¿Tú sabes de algo en algunas otras entidades del país?
Pues mira, todos los taurinos estamos trabajando unidos para intentar precisamente que se pueda respetar nuestra libertad. Hay estados que, desde luego, pues son taurinos, no se entiende sus fiestas patronales, sus festividades sin corridas de toros. Ha existido las corridas y la tauromaquia desde Mérida hasta Tijuana, y esa es precisamente la oportunidad, y agradezco tu espacio, el llamado que queremos hacer los taurinos a todos los aficionados a defender, a manifestarnos pacíficamente, a que se nos escuche, porque lo que están queriendo es coartar nuestra libertad, y eso no lo podemos permitir. La fiesta de los toros lleva casi 500 años en nuestro país, es un legado, es una tradición, es algo cultural de pueblos originarios, de gente desde todas las clases sociales, porque es algo nuestro, y tenemos la libertad de asistir a este espectáculo en el cual queremos defender su identidad y su esencia. Y ojalá, y mediante este medio, pues bueno, todos los aficionados estemos conscientes y podamos llegar a nuestras autoridades locales, estatales, para precisamente, pues, que se nos respete y que la fiesta de los toros siga siendo algo con su identidad y con su esencia como la concebimos, ¿no?
En fin, Diego, pues vamos a ver qué es lo que sucede, porque lo que sí he visto que la afición, como reclamé hace poco a los aficionados, ¿Y dónde estábamos todos cuando operaban esto? Se lo dejamos pasar.
Mira, yo creo que no creíamos que iba a pasar esto, ¿no? Porque, pues, como tú bien dices, de una forma u otra estábamos asistiendo a las plazas de toros. En los últimos 2 años, la Plaza México, desde su reapertura, había llenado su inmueble en varias ocasiones. Yo tuve la oportunidad de estar presente en este último aniversario y había más de 40,000 personas en la plaza disfrutando de la libertad y del espectáculo. Y bueno, no pensamos que nos iban a quitar esta libertad y a que llegara esta prohibición velada, ¿no?
No, velada no. No. Es una prohibición total, sin calificativos. Es una prohibición de los que gritaban y presumían prohibido prohibir. Gracias, Diego. Te mando un abrazo.
Gracias, Joaquín. Un abrazo igualmente.
Y me acuerdo mucho de tu papá. Que estés muy bien. Es Diego Silvetti y le tengo más información con Laura Pérez Cisneros.
Gracias, Joaquín. La presidenta Sheinbaum advierte que irán hasta donde tope si hay funcionarios ligados al huachicol. Envían iniciativa al Congreso para investigar de oficio la extorsión. El secretario Omar García Harfuch informa que en estos 9 meses de gobierno han detenido a más de 25,000 delincuentes por delitos de alto impacto. Sinaloa desbanca a Guanajuato como primer lugar de homicidios. Amnistía Internacional denuncia que en México hay 130,000 desaparecidos y que cada día desaparecen 40 personas. Sin pistas de las 33 toneladas de oro y plata robadas en Jalisco, ni de los ladrones. La Fiscalía General de la República abre carpeta de investigación sobre el caso Peña Nieto y el software de Pegasus. Reanudan actividades en el Poder Judicial de la Ciudad de México. Policías de la Ciudad de México encapsulan y desalojan a trabajadores de la salud que protestaban por falta de insumos en el IMSS Bienestar en Reforma y también en Insurgentes Sur. Pronostican fuertes tormentas y hasta granizo para esta tarde-noche en el Valle de México. Joaquín.
Gracias, gracias Laura Pérez Cisneros. Yo voy a ir contigo, Daisy Herrera. La alerta por el río Tamesí en el sur de Tamaulipas, que ya empezó a salirse de madre.
Ya empezó a salirse, Joaquín, y en este momento las calles de Tampico pues se han convertido prácticamente en albercas improvisadas por niños y adultos con todo y tobogán, Joaquín. Y es que, por darte el dato duro, el reporte más reciente que tenemos de Conagua informa que en Tampico se han bombeado más de 25,000 metros cúbicos de agua. En la zona que estamos viendo en pantalla, Joaquín, hay hasta 50 centímetros de agua dentro y fuera de las viviendas, por lo que muchos vecinos han decidido pues ponerle buena cara al mal tiempo, Joaquín, y disfrutar del inesperado paisaje acuático, improvisando pues incluso canchas de fútbol acuático, instalando toboganes que van desde las azoteas casa hasta pues las calles prácticamente convertidas en río. La escena, Joaquín, aunque parece divertida, pues también es bastante riesgosa. Protección Civil ha llamado a extremar precauciones. El sector salud está pidiendo evitar contacto con el agua y sobre todo no bajar la guardia. Esta agua que vemos en la que se están bañando niños y niñas, pues ya tiene 3-4 días ahí estancada, Joaquín. Por supuesto que es un foco de infección, es un riesgo latente, Joaquín.
Por supuesto, pero bueno, en fin, voy a ir contigo, Lisbeth Hernández, este incendio por la mañana.
Así es, Joaquín, muy temprano se movilizaron los bomberos de la Ciudad de México y Protección Civil por este incendio de gran magnitud en una bodega de 400 metros que almacenaba plásticos y ropa. Se ubica esta bodega en la calle de Mineros al cruce con la avenida Ferrocarril de Cintura en la colonia Morelos. Hasta este punto, como te comento, pues llegaron numerosas unidades de bomberos, pipas para apagar este incendio, y la movilización duró varias horas. Hasta apenas alrededor de las 2:30 del día fue que terminaron por completo las labores de los bomberos después de sofocar este incendio y posteriormente el enfriamiento y la remoción de escombros. Afortunadamente, ninguna persona lesionada, 55 personas alrededor de esta bodega de casas aledañas, vecinos de la zona, sí fueron pues desalojados de manera preventiva, pero afortunadamente ninguna persona lesionada a consecuencia de este incendio, una gran movilización que pues despertó a esta zona de la alcaldía Cuauhtémoc esta mañana. Joaquín.
Gracias, gracias. Yo voy a los anuncios. Después de los anuncios, ahí está la alerta de lluvias intensas hasta granizo en casi todo el país esta tarde y esta noche. Cayó una camioneta a un barranco con 18 trabajadores del tren interurbano. Esto fue en la Álvaro Obregón. Cayeron a 20 metros de profundidad y, por fortuna, todos viven para contarlo. Debo decir cuáles son las alcaldías con mayor extorsión. Con mayor, porque todas, en todas hay extorsión. Bueno, y en todo el país. Y el doctor José Antonio Lozano Díez. ¿Por qué? Porque hoy es martes. Continuamos.
Pero primero hay mensajes que dice aquí en Grupo Fórmula con López Dóriga.
En un momento regresa López Dóriga, López Dóriga, con el mejor análisis de las noticias.
¿Quieres iniciar, hacer crecer o monetizar tu podcast?
Todos los secretos de todos.
¿Dónde y cuándo quieras?
¿Les va a cambiar la vida?
RSS.com. Almacenamiento, distribución y programación de tus episodios en un solo lugar.
Hosteado y distribuido por RSS.com.
RSS.com. Hacer podcast de manera fácil.
Estamos de vuelta con la información. López Dóriga en Fórmula. López Dóriga en Fórmula.
Y hoy es martes y como todos los martes está aquí con ustedes, con todos nosotros, el doctor José Antonio Lozano Díez, presidente de la Junta de Gobierno de la Universidad Panamericana y del IPADE. Y un gran tema, la falsedad del camino corto, lo que yo siempre he dicho, los atajos no son buenos. Doctor, buenas tardes.
Querido Joaquín, muy buenas tardes a ti y a todo el auditorio que nos escucha el día de hoy. Una trampa sin duda de la cultura actual, quizás la trampa que más daño está haciendo a muchas personas, es la que podríamos llamar la falsedad del camino corto. Hoy las pantallas nos han generado una enorme velocidad para todo. En el cerebro humano, de hecho, se habla del efecto zapping. Las personas no podemos estar viendo una sola pantalla por más de 65 segundos, de acuerdo con los últimos estudios. ¿Y esto a qué nos lleva? Nos lleva a que estamos continuamente brincando de un lugar a otro. Estamos continuamente huyendo de la realidad. Vamos buscando por lados diferentes respuestas de fondo. Hoy se ha puesto muy de moda las soluciones rápidas. Si queremos comida, llamamos a un número de teléfono, a una plataforma que nos la lleve. Si queremos conocer de la respuesta de algo, le llamamos a alguna inteligencia artificial que nos conteste exactamente lo que queremos. Si queremos en un momento determinado tener una dieta, aprender un idioma, queremos resultados rápidos sin esfuerzo. Hemos convertido todo esto en una velocidad muy grande. Y eso nos ha llevado y nos está llevando a una sociedad y a una cultura que podríamos denominar de la recompensa inmediata. Estamos esperando las cosas de forma inmediata. Vivimos en una continua inmediatez. Pero Joaquín, en esta inmediatez lo que estamos encontrando son cada vez niveles más altos de depresión, niveles más altos de ansiedad en la población. Porque las personas que van corriendo a todos lados pero no tienen claridad hacia dónde van, las personas que solamente van buscando la sensación del momento pero sin un sentido, terminan siempre con angustia. Terminan con un vacío y volviendo a huir hacia adelante. Esta cultura que hoy ha permeado mucho, sobre todo en la población joven, que puede empezar a ver videos de TikTok rápidos a las 7 de la noche y puede ser la 1, 2 de la mañana y los continúa viendo, están inmersos en esta cultura de la inmediatez, en esta falsedad del camino corto. Y aquí, Joaquín, creo yo que es cuando tendríamos que rescatar la idea de que la verdadera felicidad, los verdaderos valores de la vida, una vida conseguida, lograda, es una vida que siempre va en un camino que lleva su tiempo, porque las cosas llevan su tiempo. Ya lo decía el Antiguo Testamento, tiempo para sembrar, tiempo para cosechar, tiempo para reír, tiempo para llorar. Cada vez que nosotros queremos ir más rápido del tiempo, cada vez que no entendemos el camino que siguen las cosas, atentamos contra nuestra propia felicidad, porque no hay un camino corto para las cosas. Ese camino corto es falsa, es una puerta falsa. Fíjate, Joaquín, que las únicas dos cosas, y esto creo que es muy claro, que pueden hacernos felices a las personas en este mundo, sin duda, son el amor y el trabajo. Esto la historia, los estudios psicológicos lo confirman siempre. El amor y el trabajo, los dos únicos elementos que pueden llenar a la persona. El amor, que es darse a los demás, que es el amor que podemos tener a una convicción, a un recuerdo, el amor. Y el trabajo que tenemos todos los días. Y ni el amor ni el trabajo son de recompensa inmediata. Ambos requieren de tiempo. Esto me recuerda mucho a aquel estudio que alguna vez comentamos en otro programa, que es el de el test de la golosina, un estudio del que se han escrito libros completos. En la década de 1960, en una universidad, juntaron a un grupo de niños, más o menos de edades de 5 a 7 años, y los pusieron frente a un pupitre con una golosina. Y les dijeron, si no te comes esta golosina, entonces te vamos a dar otra golosina más. Y los dejaron ahí, los veían en una cámara de Gesell, veían sus reacciones. Algunos de los niños se querían ir sobre la golosina, otros volteaban para otro lado, otros luchaban para no caer en esa tentación de comerse la golosina. Unos finalmente se comieron la golosina y otros aguantaron. Tuvieron su segunda golosina como premio. Lo interesante de este estudio es que siguieron la vida de estos niños por más de 35 años, Joaquín. Por más de 35 años, de 5 a 7 años, los dejaron y terminaron este estudio cuando ellos ya habían cumplido más de 40 años. ¿Cuántas cosas no habían pasado en la vida de estos niños, ya bastante adultos maduros? Y los resultados del estudio, después de tantos años, fueron contundentes. Los niños que no se habían comido la golosina, o sea, los que entendieron que hay un camino largo, aquellos que tuvieron paciencia, que tuvieron autodominio, que no quisieron ir de inmediato a las cosas, que no quisieron esa recompensa inmediata, habían sacado mejores calificaciones en el colegio, habían sido admitidos en mejores universidades, tenían mejores empleos, mejor pagados, tenían más salud, inclusive eran más delgados físicamente. Pero lo más importante de todo no era eso. Lo más importante es que en todos los casos se declaraban más felices. Y es que este es justamente el punto relevante. Una vida que busca la felicidad no tiene atajos. Es una vida que requiere del camino largo. Una vida que busca la felicidad es una vida que ha encontrado un sentido en las cosas. Y solamente se puede encontrar un sentido en las cosas cuando no estamos picando por todos lados con esta ansiedad de la recompensa inmediata, esta ansiedad de encontrar soluciones de inmediato, esta ansiedad de pasar de un lado a otro, esta ansiedad de no tener una mayor reflexión. Tres cosas que me parece son importantes recordar con este tema del camino largo y que me parece que son reflexiones para que cada uno de nosotros las haga. La primera, cuando buscamos esta manera, cuando hacemos de nuestra vida esta de la recompensa inmediata, cuando no somos capaces de mantener la atención en una pantalla por más de poco más de un minuto, cuando no somos capaces de esperar tiempo para los resultados, entonces ocurre una cosa muy importante en nuestra capacidad de reflexión. Y este sería el primero de los tres efectos de la recompensa inmediata. Perdemos capacidad de reflexión, porque una persona que no es capaz de quedarse pensando en un tiempo en las cosas, que no le da su tiempo a la reflexión y a la profundización, es una persona que no termina de tener capacidad de pensamiento. Y de allí la caída que hemos tenido en el nivel de atención y en el nivel de la inteligencia de las personas. La recompensa inmediata atenta en contra de la inteligencia, disminuye la inteligencia. Otra segunda cuestión que es importante, otro efecto también de la recompensa inmediata, tiene que ver con la voluntad. una persona que no se mantiene en un cambio, que no se mantiene hacia adelante, que no es constante, que continuamente está buscando resultados inmediatos, que continuamente se cansa de lo que está haciendo, es una persona que no tiene fuerza de voluntad. Y una persona que no tiene fuerza de voluntad es una persona que no alcanza metas en la vida. De hecho, podríamos decir que la voluntad es más importante para conseguir nuestras metas que la propia inteligencia. Y esa voluntad la perdemos con la recompensa inmediata. Vivimos en un mundo con una voluntad muy debilitada. Y lo tercero, y me parece que es lo más importante, la recompensa inmediata no nos permite descubrir el sentido de nuestra propia vida, entender el propósito para el que estamos, comprender qué es eso que nos levanta todos los días y que nos lleva a algo. Y esto me recuerda esta idea de la logoterapia de aquel psiquiatra Viktor Frankl, que dice que quien tiene un porqué para vivir casi siempre encontrará el cómo. Inclusive podríamos quitarle el casi. Quien tiene un porqué para vivir siempre encuentra o encontrará el cómo. Por eso, Joaquín, qué importante no caer en la falsedad, que es muy fácil porque esa es la cultura actual, del camino corto. Esa falsedad de los atajos. Volver al camino largo, darle tiempo al tiempo, comprender que las grandes metas de la vida requieren de constancia. Y con ello vamos a fortalecer y mejorar nuestra capacidad de atención y nuestra inteligencia. Mejoraremos también de manera importante nuestra fuerza de voluntad, pero sobre todo encontraremos un sentido de vida, ese que es el que produce la felicidad. Joaquín, es que en el camino corto no hay manera de alcanzar una vida lograda. La única manera de alcanzar la felicidad es a través del camino correcto, que a veces puede ser más largo, pero es el que es en su tiempo, en cada tiempo. Hasta aquí mi comentario, querido Joaquín. Te mando un abrazo muy grande a ti y a todo el auditorio.
Gracias, doctor. El doctor José Antonio Lozano Díez. Voy a unos anuncios y después de los anuncios, ¿cuáles son las alcaldías más peligrosas de la Ciudad de México? Continuamos.
En un momento regresa López Dóriga, con el mejor análisis de las noticias. Estamos de vuelta con la información. López Dóriga en Fórmula.
Bueno, mire, yo no quería, pero tengo que recuperar porque esto ha ido creciendo. En el caso de esta ciudadana argentina que humilló a un policía de la Ciudad de México, que ha llegado a unos niveles, pues que nunca imaginé. ¿Y sabe qué? Que qué bueno que existen ya los teléfonos que pueden grabar y hacer probar cualquier tipo de agresión. Es un mundo diferente. Voy contigo, Juan Antonio Jiménez.
Gracias, Joaquín. Los delitos que se le pueden imputar a Jimena N., conocida en redes sociales como Lady Racista, son el de resistencia de particulares y discriminación, los cuales son considerados como no graves. La Fiscalía Capitalina ya inició una carpeta de investigación tras la agresión del que fue víctima un elemento de la Secretaría de Seguridad Ciudadana. Cabe destacar que ambos delitos tienen una penalidad no máxima a los 3 años de prisión, por lo que la implicada podría tener algunos beneficios de ley. Sin embargo, la autoridad ministerial podría obligarla a que tome cursos para evitar que cometa más actos de racismo en un futuro. Una vez que ya se inició la indagatoria, la representación social deberá de citar a la implicada para que dé su declaración en torno a los hechos que ocurrieron la semana pasada en calles de la colonia Condesa. El elemento de la Subsecretaría de Tránsito contará con el respaldo y apoyo jurídico de la Secretaría de Seguridad Ciudadana, quien lo apoyará durante el proceso en contra de esta ciudadana de origen argentino que lanzó insultos racistas en contra del uniformado. Por su parte, la representación social también revisará los videos de los hechos y solicitará la entrevista de los demás testigos para incluirlos en la investigación que se lleva a cabo. De esta manera, será en los próximos días cuando la Fiscalía Capitalina dé a conocer si la mujer es presunta responsable de los delitos que se le imputan. Joaquín, el reporte.
Gracias, Juan Antonio. Voy contigo, Jenny Valencia. Cuéntanos cuáles son las alcaldías de la Ciudad de México donde más se extorsiona, porque se extorsiona en todas. Pero ¿cuáles son las que registran el mayor número de extorsiones?
En la Ciudad de México, comercios de las alcaldías Gustavo Amadero, Venustiano Carranza y Cuauhtémoc son las más afectadas por la extorsión. El presidente de la Canaco en la capital del país, Vicente Gutiérrez Camposeco, declaró que hasta ahora no ha sido posible controlar este fenómeno delictivo que se ha convertido en un verdadero obstáculo que socava el desarrollo y la estabilidad del entorno empresarial.
Durante el primer trimestre 2025 se registró una incidencia delictiva promedio del 6.5%. Sin embargo, hubo alcaldías con niveles por encima de los dos dígitos, por ejemplo, Gustavo Madero con 12.3%, Venustiano Carranza con 15.3% y Cuauhtémoc con 15.5%.
Afirmó que la extorsión se ha convertido en un impuesto ilegal para las empresas y los negocios que deben cubrir de forma obligatoria y constante, generando un clima de temor, inseguridad y desconfianza.
La extorsión se ha convertido en el impuesto más grave de manera ilegal y arbitraria a las empresas y a la sociedad en general. A diferencia de los impuestos legítimos, que son establecidos por las leyes y buscan financiar el bienestar común, la extorsión impone una carga injusta y constante, generando un clima de inseguridad y desconfianza. Además, también hay ciertos cárteles señalados como terroristas y pudiera entonces considerarse como un financiamiento del terrorismo.
El sector comercio, servicios y turismo en la Ciudad de México respaldó y mostró su confianza a la nueva estrategia nacional contra la extorsión anunciada por el gobierno federal. Reconoció que la autoridad haya puesto la mirada de manera estratégica en un delito que daña gravemente el bienestar de las familias, el patrimonio de las empresas y la economía nacional. Para Grupo Fórmula, Jenny Valencia.
Gracias, Jenny. Ahí están. Y mire, la extorsión es un delito mayoritariamente impune. ¿Por qué? Porque usted los denuncia y al día siguiente van por usted. Porque usted va a estar haciendo lo mismo y en el mismo lugar. Y no hay protección. Entonces, hay que ir todavía mucho más a fondo. Es lo que yo opino, por supuesto. Y voy a ir contigo ahora, Enrique Hernández. Pues sigue el mal tiempo, del mal tiempo. Te escucho.
Se mantiene el pronóstico de lluvias de fuertes a muy fuertes en 25 entidades del país. En el noroeste, el monzón mexicano provocará lluvias muy fuertes en Nayarit y Sinaloa, con posible caída de granizo en Durango. También habrá chubascos con descargas eléctricas en Baja California Sur, Sonora y Chihuahua. También lluvias fuertes para Jalisco, Michoacán, Hidalgo, Veracruz, Guerrero, Oaxaca y Chiapas. Fuertes para Colima, el Estado de México, Ciudad de México, Tamaulipas, Tabasco, Campeche, Yucatán y Quintana Roo. Se esperan vientos de 20 a 30 kilómetros por hora con rachas que van de los 40 a 60 kilómetros por hora en el Golfo de California Norte, Baja California Sur, Sonora, Chihuahua, Coahuila, Nuevo León, San Luis Potosí, Zacatecas, Durango y Guanajuato. En contraste, continuará el ambiente de caluroso a muy caluroso por la tarde sobre el noroeste y norte del territorio mexicano, así como entidades de la península de Yucatán. Para Grupo Fórmula, Enrique Hernández Montes de Oca.
Y le recuerdo la alerta del río Tamesí, que ya está desbordando allá en el sur de Tamaulipas. Cuidado con el río Tamesí. Y ese es hoy el comentario de mi querido compañero y amigo José Fonseca. Le recuerdo, su columna Con el Café la encuentra en www.cafepolitico.com y en el periódico El Economista. Pepe, muy buenas tardes.
Buenas tardes, Joaquín. Buenas tardes al auditorio de Radio Fórmula. Desde que el gobierno norteamericano detuvo a la familia Jensen, que comercializaba desde Texas crudo robado a Pemex, y el gobierno mexicano encontró en Tampico un buque que traía combustible contrabandeado, el Gabinete de Seguridad no ha dejado de investigar. En Veracruz descubrieron predios con millones de barriles de crudo robado a Pemex. En Coatzacoalcos descubrieron una ilegal mini refinería para procesarlo, y acaban de descubrir en Coahuila, aparentemente abandonados, 129 vagones tanque con 15 millones de litros de combustible. Descubiertas las rutas del robo a Pemex, falta lo más importante. La criminal operación hubiera sido imposible sin la colaboración de funcionarios y técnicos de Pemex y sin una poderosa red de protección política. De la destrucción de esa red política depende la credibilidad del gobierno de la República. Gracias y buenas tardes, Joaquín.
Gracias, don Pepe. Y el país, Gina Trejo Briseño.
Gracias, Joaquín. Buenas tardes. Te informo que en Nuevo León fueron decomisados 164 paquetes de cristal durante el cateo de una casa en el municipio de General Escobedo. En Hidalgo, Patricia Moya fue destituida como comandante del grupo de investigación del Centro de Justicia para Mujeres por ser hallada responsable del asesinato de dos agentes en Pachuca. En Jalisco, la volcadura de una pipa de combustible generó el cierre total de la autopista Aguascalientes-León a la altura de la caseta Encarnación de Díaz. Y en Michoacán, habitantes de Cherán anunciaron una marcha mañana para exigir justicia tras el asesinato de un policía comunitario ocurrido la semana pasada.
Gracias, Gina. Bien, eso es todo. Muchas gracias. Buenas tardes. Yo soy Joaquín López Dóriga y como siempre le agradezco a usted que me escriba, que me llame, pero sobre todo y en especial le agradezco, usted lo sabe, y además lo sabe muy bien, que me escuche y ahora que me vea y que me siga en las redes. Gracias, pues, por eso. Buenas tardes y los dejo con el gran Chumel Torres. El regreso del gran Chumel y Gabriel Mimi. Nos vemos mañana como todos los días a la una.
El análisis de López Dóriga de los sucesos que más te interesan llegó a su fin por hoy. Pero la noticia no se detiene.
No habrá impunidad, como todos los días en vivo.
Ahora, continúa abriendo la conversación. Esta fue una producción de Grupo Fórmula.